Buenas espectadores de Estado de Alarma, este es el programa Apatrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero, con nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero. Hoy tenemos que hablar de un hecho triste que hemos conocido hace ya casi un mes, que ocurrió el triste adiós a un policía nacional que estaba de servicio en todos aquellos disturbios ocurridos en Barcelona. Fue atacado, fue herido en acto de servicio, creo que perdió incluso la visión de uno de los ojos, etcétera. Incluso el mismo Pedro Sánchez fue a visitarla al hospital, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ahora, bueno, ya ha recogido la jubilación, ya firmó la jubilación a los 45 años, pero es que la jubilación ha sido por enfermedad común, ha sido por enfermedad común. Es decir, fue herido en acto de servicio y le han jubilado de una forma lamentable por la puerta de atrás, con una mierda de dinero, por enfermedad común. Es decir, este hombre se merecía, no sé, por lo menos ya no el dinero, sino una medalla, un algo, un reconocimiento, ¿no? Por lo que le ocurrió. Es decir, ¿qué ocurre? Recordemos esa policía, esa mujer policía que estaba en Barcelona y le metieron con una señal de tráfico, le pegaron en la espalda. Imagínense que se hubiese quedado paralítica esa mujer y la jubilan por enfermedad común. Pero ¿en qué país vivimos? ¿Pero en qué mundo estamos? Pero vamos a ver, o sea, este señor lo que se merece es una jubilación como Dios manda, según los hechos que han ocurrido. O sea, porque la de los hechos es que este señor lo hirieron en acto de servicio y en un acto violento. Es decir, podría haber perdido la vida. Le tiraron desde un edificio una maceta o una piedra o algo y le rompieron el casco. Podría haber perdido la vida. ¿Qué le hubiesen dado a su mujer, a la viuda? Porque no sé si está casado este señor, pero ¿qué le hubiesen dado? No, es que su marido ha muerto por enfermedad común y le vamos a dar una pensión, pero vamos a ver. O sea, es que hay que ser miserable, miserable desde el Ministerio del Interior para hacer eso o para que ocurra esto y no hacer nada. O sea, porque es que esto se ha hecho eco la prensa, se ha hecho eco todo el mundo y es que desde el Ministerio del Interior no se ha movido un dedo en favor de un funcionario público que por poco da su vida por su país, ¿no? Y es que es, o sea, no es algo exagerado, es que es así. Entonces, bueno, este tema lo vamos a comentar con Alfredo Perdiguero, que yo creo que estará indignado con todo este asunto. No lo hemos podido comentar en otros programas anteriores, pero bueno, aquí tenemos este tema. Y bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo, buenas noches. Hombre, como tú dices, indignado es poco. Es decir, si después de defender la democracia en las calles de Barcelona, si después de defender la Constitución y los valores democráticos en las calles de Barcelona, como tú bien dices, le agreden, primero dieron una pedrada en un brazo, aún así le apartaron y se reincorporó con su equipo ante el acometimiento que estaban teniendo, que hay que recordar a los espectadores, que dijeron nunca habían visto una violencia tan inusitada, nunca habían visto arrojarles tanta cantidad de cosas y tan variadas. Comparaban la ciudad de Barcelona con Alepo, es decir, una ciudad de guerra devastada por la guerra, imagínate lo que era, y que se quedaron sin material antidisturbios para poder lanzar a los malos, sin pelotas y sin botes de gas lacrimógeno. Por tanto, fíjate tú, qué barbaridad, qué aberración y qué ignominia cuando nosotros todos dijimos que evidentemente había 1.000 compañeros de la Guardia Civil en las calles fuera de Barcelona y por parte de Interior no se autorizó a que entraran los compañeros de Guardia Civil. Eso hay que dejarlo claro para que los espectadores tengan claro. Ahora vemos que este compañero, cuando van pegados a una pared en la cual iban hacia un esquinazo para ver cómo intervenir hacia un grupo de violentos, alguien, como tú has dicho, le tira, no sabemos si un tiesto, una piedra de gran tamaño, algo desde arriba. El caso es que le fracturó el casco, Y todo el mundo, yo creo que recuerda las imágenes en las cuales los compañeros le sacaban en volandas, inconsciente, había perdido el conocimiento, y le sacaban de allí hacia uno de los furgones para, evidentemente, trasladarle de urgencia, porque los servicios sanitarios, de la violencia que estaban demostrando estos irracionales, independentistas, bárbaros, delincuentes, en las calles de Barcelona, los servicios sanitarios no pudieron entrar a rescatarle, tuvieron que ser los propios compañeros los que le sacaron de la zona de conflicto. Como tú bien dices, el ministro de Interior y el señor Pedro Sánchez fueron a hacerse la fotografía al hospital, e
Claro.
incluso el compañero les agradeció el hecho de que así estaban, de que así fueran. Y luego, como tú bien dices, mira, la norma pone que si no tienes 20 años, evidentemente, de servicio, no pueden jubilarte. No puedes jubilarte con amplitud de sueldo. Pero es que este caso es tan gravoso, Rodrigo, es tan, tan grave, tan, 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 tan especial, que es que Interior debería haber modificado, cambiado o hecho trampas para que este compañero, como tú has dicho, fuese reconocido una baja en acto de servicio, se le diera, evidentemente, el 200%, que es lo que le correspondería del sueldo, y como tú bien has dicho que nadie ha contemplado, para eso están las medallas rojas o incluso la de plata. La de oro, la de plata, son en algunos casos muy puntuales, muy gravosas, que está subsidiada para que, fíjate, se la dan la de plata a algunos mandos que dejan de serlo o que se jubilan, se la dan desde la dirección, y a este pobre compañero, una mano delante, otra detrás, cuando ya digo, él defendió la democracia en las calles de Barcelona ante los violentos. Por tanto, le va a tocar pelearse en un contencioso. Habrá que hacer o tengamos que hacer para, evidentemente, que vaya a buen puerto. Te digo, pero me parece una vergüenza más, si cabe, de que Interior no haya hecho lo que tuviese que hacer para este compañero en lugar de enfermedad común, habiendo, como tú dices, quedado con graves secuelas por las cuales le jubilan, no sean capaces de hacer lo que todo el mundo pensábamos que se debería hacer y que, sin embargo, no se ha hecho. Esto pasará en cualquier lado, pero en España yo, con 34 años de servicio que llevo, nunca pensé que lo vería.
Pero fíjate, para que lo sepan los espectadores, es que se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Con lo que le pasó a este hombre. La verdad es que no nos damos cuenta de la gravedad, porque claro, la gente vive en sus casas, estamos muy expuestos a muchos hechos violentos cada día en las noticias, en el periódico, y te insensibilizas, ¿no? Al final. Pero si profundizas bien en este hecho, en lo que le ha pasado a este hombre, es algo que te pone los pelos de punta, que nos podría pa haber pasado a cualquiera. Es decir, que te tiren una maceta o un adoquín desde un séptimo, es que te puede pasar, pues en cualquier manifestación que vayas, en cualquier concentración, incluso pasando por la calle y que sin querer se te caiga algo, es que te jode la vida. O sea, es que es increíble. Entonces, bueno, para poner un poco en antecedentes a los espectadores, quiero explicar lo que ocurrió, y es que este policía, Ángel, se llama, se parapetó tras el escudero en plena batalla campal en Barcelona. Acababa de disparar a los radicales una bola de goma con la bocacha de su escopeta Franchi del calibre 12 y estaba metiendo la mano en la bolsa para sacar otra cuando sufrió un fuerte impacto. Segundos después se vio obligado a abandonar la línea policial porque tenía una fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento, es decir, se lo reventaron. Ocurrió esto el 18 de octubre de 2019, cerca de la barcelonesa Plaza de Urquinaona, y a este señor le trasladaron a La Coruña, fue sometido a una primera operación quirúrgica en el hospital. Ah, bueno, no, perdón, antes de regresar a La Coruña, fue sometido a una primera operación quirúrgica en el Hospital Sagrado Corazón de Barcelona a fin de colocarle una placa y 6 tornillos. O sea, no era poca cosa. La fractura no soldó con esa intervención y el pasado 20 de noviembre tuvo que volver a pasar por el quirófano para que le retiraran la anterior y le colocaran otra placa con 8 tornillos y una malla para consolidar el hueso fracturado. Él mismo dice que el principal problema es que perdí muchísima fuerza en la mano. Dice que tiene movilidad reducida en la muñeca, no puede estirar el brazo con la palma hacia abajo y girarlo luego hacia arriba. que sufre un fuerte estrés postraumático. O sea, claro, leyendo todo esto, yo no entiendo la poca sensibilidad que hay en la policía, en la dirección de la Policía Nacional, dentro del Ministerio del Interior. No lo entiendo, porque es que este hombre, o sea, es que me parece de chiste, o sea, me parece un insulto que le jubilen por enfermedad común. O sea, cuando ha sido una agresión fortísima que le ha dejado un brazo inutilizado. Es decir, y además es que de por vida, porque eso no te recuperas así como así. Entonces, no sé, es algo increíble. ¿Esto nunca lo habías visto, Alfredo?
No, no, yo digo que es un primer caso gravoso y que me parece lamentable este hecho en sí. O sea, digo que, como tú dices, la poca sensibilidad cuando la administración, cuando la dirección, Secretaría de Estado o Interior, pueda hacer lo que quiera. Podría haber hecho lo que quisiera y, evidentemente, nadie, nadie le hubiese puesto el grito en el cielo, lo hubiese reclamado, lo hubiese dicho lo contrario. En este caso, sí. Es decir, porque en este caso, ¿qué hace al compañero, como tú dices, con esa edad, ya jubilado, y ahora qué hace? ¿Que vive con 800 euros? ¿Qué es lo que le va a quedar de sueldo más o menos? Pues eso es lo que tiene. Es decir, cuando hacen, fíjate, la ley de medallas de la Policía Nacional es del año 64, ¿vale? Es decir, preconstitucional. ¿Y por qué no lo cambia este ministro de Interior o este director de la Policía? Ni anterior, ni el anterior. Pues porque así pueden dar medallas libremente a sus jefes, a quien quieran, a quien les apetezca, y están amparados en una ley antigua y obsoleta que, evidentemente, hemos reclamado por activa o pasiva que se cambie y no se modifica. Es decir, vemos, ya digo, que vemos cómo a sus directores que se jubilan le dan la de plata, que está remunerada, vemos cómo sistemáticamente a jefes superiores o a mandos policiales le dan una roja, sin haber hecho méritos para ello, porque tiene que ser, hay unos requisitos puntuales, que es ser ido al acto de servicio, haber hecho un hecho relevante dentro de la policía, y sin embargo no lo han cumplido y se la dan, y sin embargo a este compañero vemos que no solo no le dan la medalla, sino que encima le jubilan, como tú dices, por enfermedad común. Yo no lo entiendo, no lo entendemos nadie, no solo policías y guardias civiles, sino cualquier ciudadano al que se lo cuentes o que nos esté viendo no lo va a entender. Y que, evidentemente, me parece lamentable. Ya digo que, mira, que se hiciera trampa por parte de Interior o de la policía, y nadie va a decir nada. Pero, desde luego, ahora, ya digo que nos tocará apoyarle en el contencioso, le tocará ganar en el contencioso, y la pena es que esas costas en las cuales condene el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala de lo Contencioso, o de Coruña, porque él reside en Coruña, esas costas las cuales debe condenar a la Dirección General de la Policía, no las paga el Director General de la Policía o quien corresponda, y las pagamos todos los españoles. Esa es la pena de estos hechos en sí, que te dejan a los pies de los caballos para que dentro de 1 o 2 años te resuelva un juzgado y te paguen lo que no te han pagado durante este tiempo y que, evidentemente, no tendrían, como tú has dicho, un clamor o un clamor social o un grito en el cielo al respecto de una aberración, de una vergonzosa jubilación que han hecho con un compañero que ya digo que voy a repetir y repetiré que ha defendido la democracia contra los violentos en las calles de Barcelona. Y luego nos vamos a ver cómo, Rodrigo, ahora piden para estos que montaron, para estos que alentaron, para estos que promovieron este hecho en sí, condenados por el Supremo. Da igual, sedición, que lo que quieras llamarle, porque al final sabes que, bueno, que esto
Indulto, indulto.
indulto para ellos, porque pobrecitos, hay que ser, como dijo el presidente, magnánimos, porque no son magnánimos contra con este compañero que se merece eso y más. Pues es lo que tenemos, Rodrigo, es lo que tenemos.
La peste, tenemos la peste en este país, es lo que tenemos. Pero yo creo que este buen hombre tiene ganado el tema del contencioso administrativo, porque es que yo creo que lo que tiene que demostrar es que esto se produjo en el desempeño de su trabajo. Y yo creo que no hay lugar a dudas, porque incluso el mismo ministro y el presidente del gobierno fueron a visitarle al
Claro.
hospital nacional. Es decir, yo creo que eso, más prueba de eso que eso, pues no hay, ¿no? O sea, si tú tuvieras una simple gripe o el coronavirus o tal, no va el presidente del gobierno a visitarte. O sea, eso es
Correcto.
porque cayó en acto de servicio. O sea, es decir, cayó herido en acto de servicio y ya está. O sea, entonces, yo creo que este hombre lo tiene ganado, pero como Como tú bien decías, ¿no? El tema es lo triste de que está ocurriendo en este país, es que la gente se manifieste y destroce Barcelona a favor de un delincuente común, de un rapero del 3 al 4, como es el Pablo Hasél, y que a favor de este hombre nadie salga a la calle. Yo no sé si vosotros en vuestro sindicato y a través de otros sindicatos de la policía vais a apoyarle, vais a ir a manifestaros a la calle, etcétera.
A ver, Rodrigo, fíjate, me hace mucha gracia porque, bueno, somos un país democrático, un Estado de Derecho, pero la policía, al igual que el resto de trabajadores españoles que tienen, la policía no tiene derecho a la huelga. Es decir, nosotros no tenemos derecho a hacer huelga porque nos lo impiden nuestros estatutos y nuestra legislación, que puede tener un punto de razón, pero que evidentemente, al igual que en Francia lo consiguieron haciendo unas horas de huelga, consiguieron todo lo que pidieron los compañeros. Aquí no podemos hacerlo porque evidentemente irían contra nosotros. Y te digo, los antecedentes de conseguir la seguridad social para la policía fueron muchos compañeros detenidos e incluso expulsados de la policía en los años 80, que fueron los primeros atisbos de sindicalismo policial ilegal que había en España en los primeros momentos. Pero si da igual, aunque lo hagamos, Rodrigo, si el problema es que lo tenían que haber hecho antes de, si el problema es que esto se podía haber arreglado antes de y nadie hubiese dicho nada. Y ahora hay que agradecer a programas, a ti en este caso, porque das voz a este hecho lamentable y gravoso. Es decir, que saquen los medios de comunicación las noticias que ellos quieran y que no saquen estas cosas en las cuales evidentemente se afecta gravemente a un compañero que ha defendido, vuelvo a reincidir por enésima vez, la democracia en las calles de Barcelona, pues a mí, cuando menos, me indigna. Vemos noticias de tres al cuarto que no aportan nada, que no dicen nada y, sin embargo, algunos medios de los apesebrados la sacan como para echar mierda contra el contrario, contra la oposición o contra quien le dé la gana, y sin embargo esto no lo sacan porque se supone que perjudica al gobierno. Pero es que yo creo que es que tienen que entender y comprender que la Policía Nacional, al igual que la Guardia Civil, somos policía de todos los españoles y estamos para defender la integridad de España en todas las capitales y pueblos de España. Por tanto, somos la policía de todos los españoles. Sin embargo, como parece que hace daño o mal al gobierno, no lo sacan. ¿Para qué fueron a hacerse la foto, Rodrigo? Tú que acabas de decirlo. ¿Para qué fue el presidente del gobierno y ministro de Interior a hacerse la foto con ese compañero en el hospital?
Pero sí, Alfredo, pero si es que se ha hecho la foto hasta en el zulo de Ortega Lara. O sea, es que hay que ser cínico, hay que ser hipócrita cuando le estás llamando fascista día y noche fascista, porque Ortega Lara es uno de los fundadores de Vox, y le estás llamando fascista todos los días y te plantas una foto con dos, con, vamos, es que por no decir...
Sí, te entiendo, te entiendo.
Te plantas una foto en el zulo donde lo tuvieron secuestrado 500 días. O sea, si es que, pero si es que este hombre, bueno, ni Marlaska ni Pedro Sánchez, ninguno tiene vergüenza. O sea, y se van al hospital, se hacen una foto con el policía herido y luego le plantan una pensión por enfermedad común. Es decir, es que es para, pues no sé, si es policía, para coger la pistola e irte a pegarle un tiro. Porque es que, o sea, es algo que es algo increíble, es algo increíble, ¿no? No cabe en la cabeza y que esté pasando. Y eso yo creo que puede ser más que nada, aparte de que a lo mejor puede haber una intención oculta desde el Ministerio del Interior a no quererle dar pues la pensión que merece a este señor, porque a lo mejor crea un precedente o vete a saber, o a lo mejor dice, no, pues vamos a darle la pensión por enfermedad común. Si no se queja, pues hacemos lo mismo con los demás y nos ahorramos pasta, ¿sabes? Nos ahorramos dinero y entonces, claro, te tienen ahí como un perro, ¿sabes? Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo no sé si es una intención oculta lo que hay o realmente es por a lo mejor un mal funcionamiento del Estado, es decir, de la burocracia o de las administraciones públicas. O sea, porque yo creo que en España la administración pública funciona mal en muchos aspectos. O sea, es lenta, hay demasiada burocracia, hay demasiados mandos intermedios, hay demasiados funcionarios intermedios, desde el que da la orden hasta el de abajo, hay demasiada maraña burocrática. Entonces yo creo que a lo mejor es posible que le hayan plantado esa pensión porque ha sido un error burocrático o porque... o porque ha sido un mal funcionamiento en ese sentido de la administración pública. No lo sé. Porque es que de verdad, es que si es un hecho intencionado por parte del Ministerio del Interior hacer esto, es que es de juzgado de guardia.
Mira, Rodrigo, estoy recordando, según hablas, los dos condenados en un juicio mediático dirigido contra los dos supuestos chivatos del Faisán, que sigo diciendo, no fueron ninguno de los dos, o por lo menos no fue Ballesteros, como así apuntaron ellos, porque en las tres ruedas de reconocimiento ni el Osúa, ni su mujer, ni su hijo le reconocieron como el que le dijo que los chacurras te van a detener como pase la frontera. Bueno, pero entendieron que era la cabeza de turco que estaba allí, reconoció que estaba allí al principio y les jubilaron. Cuando vimos el juicio, que el juicio fue una vergüenza por parte del magistrado que hizo, que hizo el juicio, en el cual no dejaba intervenir al abogado defensor, no dejaba intervenir a las partes, no dejó, es decir, fue un juicio dirigido para condenarles, no digo
Sí.
por parte de quién, ni quién le dijo las directrices que hacer, pero casualmente en cuanto salió la condena, Rodrigo, te recuerdo, en muy pocos días los jubilaron por arte de magia. ¿Entiendes? O sea, que fíjate lo que acabas de decir, que es decir, que todo el mundo, evidentemente, lo
Bueno,
dice.
pero el caso Faisán era un caso que importaba a muchos jerarcas, gerifaltes del gobierno. Y que le tenían mucho miedo a todo eso y dijeron, aquí hay que nos tenemos que quitar gente de encima. Pero este caso de este pobre hombre que es un antidisturbios, ¿esto a quién le interesa? ¿Esto
No,
a
claro.
quién le interesa plantarle una pensión de mierda? Es que, o sea, es de, no sé.
Que no, pero si a lo que voy, Rodrigo, es que lo que tú dices, que hay mucho mando intermedio, mucha burocracia, que somos muy lentos, que somos. Pero en el otro caso, corrieron, porque fue una orden del director general para jubilarlos,
Vale.
¿vale? Para, evidentemente, jubilarlos y no inhabilitarlos o la pena que les correspondiese. Por eso es lo que te quiero decir, que al final, cuando quieren, corren mucho para hacerlo. Y te da igual la burocracia que haya, porque tú crees, Rodrigo, que si el ministro de Interior dice, modifiquen la jubilación y páguense, que es un policía, que hablamos de un policía entre 65.000, y si no, que modifiquen las jubilaciones y los actos de servicio, que lo modifiquen. Pero te vuelvo a repetir, si las medallas, tanto que hablan del franquismo, del prefranquismo, del posfranquismo, la ley de medallas de la Policía Nacional es del año 64, 64, es decir, preconstitucional, ni lo tocan, ni piensan tocarlo. ¿Qué hacemos, Rodrigo? Es decir, es que esa es la vergüenza. No hacen una cosa cuando quieren, pero cuando quieren corren para hacerla. No hacen algo que no les interesa porque les pica, les joroba, les molesta o no les viene bien. Pero cuando quieren, corriendo, lo tenemos. Venga, por favor, que es una vergüenza. Que hablamos de un policía, que no hablamos de 100.000 o 200.000 policías. Un policía que se merecía esa jubilación, acto de servicio, sí o sí. Y sin embargo, la tenemos
Y
bueno, pues han jugado.
condecoración, y una condecoración pero individual, no colectiva, porque les dieron a ellos una condecoración como colectiva a todos los que participaron en esa operación, pero como si no les dan nada, o sea.
Esa
Que
condecoración, te voy a decir, Rodrigo, que es una castaña, ¿vale? Ya te lo estoy
sí.
diciendo. Es una
Ella
castaña porque es
hace.
una felicitación pública colectiva, ¿vale? En el cual te da un poco de baremo para poder marcharte a tu lugar de destino, sin más. Por tanto, es una castaña. Y lo repito para que los que nos ven, que lo sepan, que lo vuelvo a repetir, ¿vale? Pero en este caso te digo que tú mírate la ley de las medallas del año 64 y tienen claro, las rojas y las de plata son para casos muy puntuales. Y ese compañero, en todos los casos, los contempla y les debe. Por tanto, ya digo, no solo no le da una medalla pensionada, que evidentemente deberían dársela y evidentemente tendrá que pelearla, aunque sea en el juzgado igualmente, y a la vez, sino que a la vez le jubilan por enfermedad común. Pero señores, ¿cómo se ha producido esa enfermedad? Que lo que tú has dicho, que es que no es una gripe, ni el coronavirus, que se ha producido como consecuencia de trabajar uniformado en las calles contra los violentos, sin más.
Y lo que tú has dicho, que es que es muy cierto, es muy cierto. O sea, nadie lo sabe a ciencia cierta que esto ocurre en el Estado, sobre todo en el Estado profundo, pero lo cierto es que ocurre, ¿no? O sea, que el Estado es lento, pero cuando le interesa es muy rápido. O en determinados casos es muy rápido, ¿no? Y es que ocurre en temas diarios, del día a día, que le ocurren a particulares. Es decir, por ejemplo. Con Hacienda, ¿no? Con la agencia tributaria. La agencia tributaria, yo estoy totalmente seguro, pero convencido, que bancos, como por ejemplo el Banco Santander, llega a acuerdos con la agencia tributaria para que le den pues extensiones o que les den, oye, que tengo una sucursal del Banco Santander, pues oye, en las Islas Caimán, pues la gente, los clientes que tenga allí en las Islas Caimán del Banco Santander, no me los jodas, ¿sabes? Y llegan acuerdos que luego, si un particular, por ejemplo, que le debe 500 euros a Hacienda, no los paga, ahí sí ese particular no paga esos 500 euros. Ahí sí que es rápida la administración y te embargan todo lo que tengas. Igual que si un particular, por ejemplo, tiene una hipoteca. Un particular tiene una hipoteca, es que si un banco no le embarga a ese señor, el Banco de España ya le está llamando a ese banco diciendo, oye, ¿por qué no has embargado a este señor? Pero por el contrario, hay mucha gente muy importante en este país que se libra de muchas cosas también. Entonces, es que a veces el Estado es muy rápido para algunas cosas, pero suele ser rápido para fastidiar al más débil, ¿no? Al particular también. O sea, es que, bueno, en este caso ha sido lento, a lo mejor no lo sabemos, ha sido lenta la administración pública al no concederle la pensión que le deberían conceder y le han concedido una equivocada. Esto, pero de alguna manera el Estado sí que funciona bien para algunos y funciona muy mal para otros. Y es que eso es una cosa que no se puede demostrar al 100%, pero que ciertamente pasa, ciertamente pasa.
Hombre, te voy a decir mi caso. Una multa, pues no la pagué en primera instancia porque se me pasó, no me llegó o algo. Me llegó con recargo, me llegó con recargo y ya dije, pues ya que vengan, que lo quiten del banco. Y como no tenía dinero en el banco en ese momento, al estar suspendido o por algo, me la quitaron de la cuenta que tengo con mi madre y dos hermanos, dividieron entre cuatro y la parte proporcional de cuatro es lo que me quitaron a mí. Yo me quedo pasmado. Es decir, no me acuerdo, si había
Sí.
400. Pagan 100 y sigo debiendo lo otro hasta cuando aparezca, pero los otros 300 suponen que era de mis 100, de mis dos hermanas y 100 de mi madre, y me quita la parte mía que me correspondía de esa cuenta. Por eso digo que lo que tú dices, ¿cómo piensan corriendo para conseguir lo que quieren? Pero luego después ya digo que hay cosas puntuales en las cuales ya digo que es tan gravoso que alguien debería tener un poquito de sentido común. Mira, claro, es que luego pasa lo que pasa. Cuando vemos que un tercio de los asesores del presidente del gobierno, de estos asesores de 6.000 euros al mes, solo tienen la EGB, igual es por eso por lo que no saben. O igual es porque nos odian tanto a algunos que es que a lo mejor no entienden que digamos que lo merezcamos o ese compañero lo merezca. O a lo mejor es que piensan que, bueno, es nuestro trabajo y la nómina va. Te quiero decir, como muchas excusas dan a alguna de esta gente. Y por eso digo que, fíjate, yo tengo muy claro, un 30% de los asesores del presidente del gobierno solo tienen la EGB y cobran un sueldazo a final de mes. Y este compañero, evidentemente, no va a poder cobrar nada más que lo que le quede por enfermedad común. Ya digo que cada vez que lo digo me encabrono, no lo puedo evitar. Rodrigo, perdona.
No, 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 es que es indignante, es algo inaudito. Y que pase, o sea, porque esto a mí me revienta que pase en España, o sea, porque estos son cosas que suelen pasar, pues yo creo que en países también menos desarrollados, países bananeros, que te ocurren este tipo de cosas, en plan que no le paguen, que un policía se jubile y que no le paguen la pensión, o que le paguen una pensión de 50 bolívares. En plan, que no tenga luego ni luego se tenga que meter en otros trabajos después de jubilado para poder pagar su casa y no sé qué. Claro, que pase esto en España. O sea, que es que a mí es lo que me enerva, ¿no? También, o sea, que a ver si cambian las cosas, podemos apoyar un cambio en las cosas, porque es que es insoportable, es insoportable.
Desde luego.
Pero bueno, Alfredo, muchísimas
Bueno.
gracias. Una semana más.
Igualmente, Rodrigo, un abrazo muy fuerte y fuerza y honor, como decimos nosotros.
Fuerza y honor, por supuesto. Muchas gracias, un abrazo.
De vuelta para ti, fuerte.
Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa Patrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero. Hemos hablado de la lamentable situación en la que ha quedado un policía nacional que fue herido en acto de servicio en Barcelona y que le han pagado una pensión que no le corresponde. Es decir, bueno, que le van a dar una pensión que no le corresponde, una pensión por enfermedad común y no por ser herido en un acto de servicio, algo lamentable, algo asqueroso, lo han echado por la puerta de atrás como un perro y el Ministerio del Interior no está haciendo absolutamente nada por evitar esta situación. Este señor va a tener que ir por la vía de lo contencioso administrativo para reclamar sus derechos. Es decir, no es para reclamar algo que pues adicional, ¿no? Es por reclamar sus derechos, lo que le corresponde. Entonces, bueno, hemos hablado de este tema. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y viva España.
Viva.
Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Después, es una vergüenza que la extrema derecha mediática.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.